Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
La vuelta al cole suele ser complicada, pero si a eso se une que no hay transporte escolar en algunos centros, que hay fallos como ocurría ayer en el reparto de las comidas y algunos alumnos se tienen que ir a casa a comer, eso pasaba, bueno, como forma puntual también en otros centros. Pues imagínate las cábalas de las familias para cuadrar el día a día, ¿no? Y, en fin, estas cosas suceden estos primeros días de curso, estas primeras semanas y muchas otras, porque si nos metemos en terreno político, social, y ya no te digo si encima se recrudece el tiempo, que hoy no, hoy de momento parece que se mantiene tranquilo, pero lo que llevamos atrás tampoco es que pusiese más fáciles las cosas. Naya García, buenos días. ¿Hoy tienes paraguas cerca?
Muy cerca, Alicia, en el paragüero, porque de momento aquí en la emisora estamos a resguardo, pero es cierto que hemos venido ya con alguna que otra chispilla y es que parece que las tormentas nos van a dar tregua, pero de momento aquí en la capital vizcaína tenemos muchas nubes, así que sí, paraguas abierto y esperemos después la sombrilla, ¿no? Que parece que va a salir el sol por la tarde y quizá nos podamos hasta, bueno, hasta ir a la playa incluso algunos, ¿no? Que tenemos todavía ganas.
Hombre, hombre, que tenemos ganas. Eso del cambio de armario todavía no resistimos y no, hombre, todavía octubre se suele portar un poquito y dices, hablabas de sol, mira, en el interior ya hay rayitos de sol, ¿eh? Y seguro que se extiende un poquito más. Luego nos lo contarán, pero que todavía nos dure un poquito el medio verano o el inicio de otoño, que sea templado, ¿no? Y que no tengamos que hacer ese cambio brusco a las botas, al abrigo y al plumífero, que ya tendremos tiempo, Naya.
Pues sí.
En fin, saludos también de Alicia Calleja en este miércoles 13 de septiembre, que nos está trayendo muchas cosas y las tenemos muy frescas en la redacción. Vamos a actualizar lo que está ocurriendo ahora mismo en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, del tiempo hoy parece que no tenemos que hablar. De lo que está ocurriendo hoy, de lo de días atrás todavía queda huella, ¿verdad? Pero sí de muchas otras cosas.
Bueno, pues sí. Un día, yo diría, tranquilo en general, ¿no? Parece que después de la tormenta vuelve la calma y efectivamente, quitando la otra tormenta, ¿no? Que ha sido la política, digamos, con esa lluvia de críticas a Otegi por aplaudir al remero de Urdaibai, a Iñaki Goikoetxea, ¿no? Que había dedicado a los presos de ETA la victoria de la bandera de la Concha. Bueno, pues por lo demás, mañana nos preparamos para un pleno de política general, que este año además se adelanta un poquito, porque yo creo que como vamos a entrar en curso, no digo año, porque todavía no es año, pero curso, ¿no? En 2024 hay elecciones autonómicas y bueno, parece que esto es el motivo por el que se adelanta un poquito este pleno de política general a mañana jueves. Estamos hoy también escuchando al director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Floren Domínguez, que está inaugurando en Donosti un curso de verano titulado Mitos que duran, cómo se legitima el terrorismo, y precisamente cuando decíamos desgraciadamente había vuelto a la actualidad pues el hecho de que todavía no parece queda mucho por hacer, ¿no? Por ese aplauso de Otegi, esas desafortunadas palabras del remero de Urdaibai, de las que, por cierto, el club de Bermeo se desmarca completamente. Dice que no, que son a título individual, ¿no? Y que ni siquiera es la persona designada por el club para hacer declaraciones a los medios en el caso, como ocurrió, de Victoria, ¿no? En Donosti. Bueno, pues tras esto, hoy nos centramos, por ejemplo, en el acto que está teniendo lugar ahora, que es el de la apertura de curso en la Universidad del País Vasco. Es un acto que preside la rectora Eva Ferreira y le acompañan, entre otras autoridades, pues el lehendakari Iñigo Urkullu, ¿no? Se ha elegido este año la Facultad de Letras de Vitoria, el Aula Magna. Ahí está teniendo lugar ese acto con pues las secciones de inauguración y los discursos propios de este curso que, bueno, en la UPV, donde cerca de 46.000 personas van a estudiar, 35.000 en grados, y 11.000 en posgrados o en formación continua. La verdad es que es llamativo cómo ha crecido la oferta de grados, ¿no? Las titulaciones en la UPV, porque ya son 107, ¿eh? Hace unos años, pues bueno, pues no había ni de cerca, ¿no? Tanta variedad. Pero ahora
y nuevos
sí.
nombres, bueno, sí, nuevos grados dobles.
Sí, nuevos grados dobles, pero es que en todos los campos, ¿no? Porque tienes desde las áreas más históricas hasta las más innovadoras, ¿no? Por ejemplo, este año dos títulos nuevos, ese de Biomedical Engineering, que se imparte en inglés en la Escuela de Ingeniería en Bilbao, o un doble grado, mira, de educación primaria y educación infantil. Por primera vez los dos grados juntos, ¿no?
Sí.
Este en Guipúzcoa, en la Facultad de Educación de Guipúzcoa. Bueno, ahí tenemos a 8.600 nuevos estudiantes. El 72% ha conseguido plaza en el grado que había elegido como primera opción. El 15% en la segunda opción. Y luego, pues mira, más datos interesantes, que el 57% son mujeres y el 42% hombres ahora mismo, ¿no? Y que el 53% va a realizar los estudios en euskera y el 46% en castellano. Ya sabes también que hay estudios, los más demandados, en los que la nota de corte sube, ¿no? Este año casi un 13 para la bioquímica y biología molecular, ¿no? Que es un doble grado. Bueno, pero ahí tenemos un montón. Todas las sanitarias y algunas ingenierías están altísimas, ¿eh? La nota de corte.
Llevan años, sí.
Sí, física, medicina, tanto en euskera como en castellano, odontología, enfermería, biotecnología. Bueno, y hasta periodismo, ¿eh? Se cuela en
no había visto notas
de corte, un 12, ¿eh? Un 12 este año para
un
hacer 12 periodismo.
Fijaos,
sí.
¿Eh?
Sí, comunicación audiovisual. Perdona, es doble grado, comunicación audiovisual y periodismo. Este doble grado, que claro, yo la comunicación audiovisual sin el periodismo lo entiendo poco, pero bueno.
Ya.
12, hay que tener un 12, o sea, hay que hacer la selectividad y luego presentarte a las...
12 de notas, sí. De 14 estamos hablando, esa, claro, es que, claro.
El máximo es 14, o sea que un 12, bueno.
Muy alta.
Eso es. Bueno, luego, esto en la universidad, para donde los alumnos, me imagino que buscan sus medios para acudir, porque la vuelta al cole de los más pequeños está resultando especialmente complicada. ¿No? Con el tema del transporte, al que se suma ahora otro problema, que es el de los comedores, ¿eh? Las familias vitorianas que se encontraron ayer con que muchos centros les mandaron mensajes para que fueran a recoger a los hijos por el fallo de un servicio en el comedor que no garantizaba que 9.000 alumnos matriculados en el Jantoki fueran a recibir la comida, ¿no? Es un problema que veremos, se dio ayer, pero que parece que podría repetirse hoy, así que bueno.
Pues imaginaos,
luego...
si no estás en casa, si estás trabajando,
claro.
Bueno, es que hay que hacer ahí un puzzle con los niños y niñas, darles de comer.
Efectivamente, pues en así fin, es.
Sí.
Y luego, bueno, varios asuntos relacionados con la seguridad, porque mira, hoy se ha reunido la nueva agencia vasca de ciberseguridad, que se llama la Ciberchaincha.
Sí.
Bueno, y ha explicado que en el primer semestre de 2023, uno de cada cuatro delitos que se denuncian en Euskadi se perpetran a través de nuevas tecnologías, ¿eh? 12.800, un 31% más respecto al año pasado, y la inmensa mayoría de ellos siguen siendo ciberestafas, cuidado, ¿eh?
Ya.
Que acaparan el 89% del total. Yo creo que, yo suelo decir, esto se ha convertido en un horror diario de mensajes, que todo el mundo a ver quién te roba algo de dinero, de alguna manera, ¿no?
Porque lo importante es nunca clicar en ningún enlace
nada,
que desconozcamos.
Claro, ya, pero bueno, es que pero te ves ya tantas cosas que te mandan y tal, y que ya no sabes si realmente has hecho un pedido o no lo has hecho, porque claro, a veces te coincide, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que sí, que hay que tener cuidado. Y entonces se ha creado esta agencia que se llama Ciberchaincha, que está en el Parque Tecnológico de Álava, en la sede del BAS Cyber Security Center, que próximamente cederá su personal también a las instituciones. Y justo conocíamos ayer datos del Ministerio Fiscal de 2022 que confirman esa percepción de los bilbaínos de que hay una mayor inseguridad en la ciudadanía, porque según estos datos de la Fiscalía se ha incrementado un 90,5% el número de robos en Vizcaya. O sea, que encima. La percepción tenía, sí, tenía sentido.
Su esto, ¿eh? Sí.
Bueno, pues de todo esto y más luego hablamos, 2:20.
Te esperamos.
Venga, Luis, hasta luego.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya. Eventos, actividades culturales, conciertos, Herri Kirola con Naya García y Alicia Calleja. Todos los jueves a las 13:50 en Mediodía Cope Euskadi. Vizcaya Jaietan, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
12:30 en Cope Más Euskadi, desde la realización técnica, nuestro compañero Joseba Sorli. Naya, y en los deportes, sí, pues nuestro compañero, querido compañero, iba a ser el más veterano, pero hay muchos veteranos en deporte, ¿eh?
Muchos,
por lo menos
muchos.
Un par de ellos son muy veteranos y los demás con unas trayectorias tan largas. Sí, sí, tres me estoy imaginando. Pero bueno, uno de ellos es Mauri Diáquez, que está ahí al otro lado.
Que suenen tambores. Mauri.
Hola,
sí.
Hola, compañera.
Ala, hola. Ala, ala.
Estoy aquí a mis 60 años. Buenos días a las dos. Buenos días.
¿Te imaginas? ¿Vosotros os imagináis que la jubilación nos llega tan tarde, que eso es que, oye, que hemos disfrutado de tener un trabajo y gracias, pero que nos llega tan tarde que acabamos así con la voz?
Ayer me encontré con uno, ¿eh? Ayer me encontré con uno que estaba a punto de jubilarse, un amiguete del registro de la propiedad aquí que está al lado de mi
¿Pero
casa.
¿Pero de tu edad?
No, más. Me dijo que se jubilaba en febrero.
Qué suerte.
Anda por 65, creo que
anda. Uy, qué suerte dice la otra, pues no,
claro,
le queda nada.
Es que 65, ¿no? Pero mira, mi gran suerte es que todas las chicas guapas y mujeres me dicen, Mauri, pareces mucho menos de edad.
Oh,
eso mi autoestima se viene a 200.000.
Pero ¿saben la edad cuando te lo dicen?
Más o menos, más o menos. Y si no se la digo yo, porque sé que me van a decir siempre lo mismo.
¿Sabes? Ya.
Qué malos son los cumplidos a veces, ¿verdad?
A todas les parece que soy más joven y eso a mí me reconforta mucho.
Pues sí, pues sobre claro, todo de espíritu, que también cuenta.
¿Mm? Hombre, lo importante es el espíritu, porque totalmente.
Claro,
eso es.
Porque a veces no acompaña la carcasa.
Eso
dices,
es.
Oye,
totalmente.
Pues...
Ahora, yo soy de muchos altibajos. A mí de espíritu no me habléis mucho porque soy de muchos altibajos. Yo puedo estar
nosotras
de
también
mañana...
somos de alti, de
sí,
bajos,
sí, sí.
De todos somos,
no,
¿verdad?
No, yo a las 10 de la mañana puedo estar eufórico. A las 10 de la mañana puedo estar eufórico y a las 4 de la tarde insoportable. Que se lo digan a mi pobre Ana, a mi mujer, que se lo digan.
Ay, Ana.
Ay, que tiene el cielo ganado.
Que me,
Ana,
que me
un
tiene
beso.
Que aguantar, que me tiene que aguantar, con lo que yo le quiero, además, lo que yo le quiero.
Pues, Mauri, si le quieres tanto, no tengas tantos altibajos, que eso
ya,
se puede corregir también.
No lo puedo evitar, me cabreo por cualquier gilipollez, no lo puedo evitar.
Pues no.
Bueno,
no te
pero
se
te pasa enseguida, es lo bueno.
Que ya lo sé, que ya lo sé, que soy anormal, que ya lo sé.
No, hombre, bueno, no, bueno.
No, a veces... Mi,
yo soy de la nueva normalidad, esto como esto del COVID, soy de la nueva normalidad.
Ya sé. No, nos ha quedado, ¿verdad? Esa palabra se nos había olvidado, sí, un poquito, sí, menos, sí, mal.
Ah, os tenía,
bueno,
pendiente de decir,
oye,
una cosa. No, perdona.
Yo también,
No, pero dinos, tú no sabes, dinos, lo que te voy a decir.
Ni tú y yo.
Bueno, no se peleen.
Reconocedme que Mauri Diáquez es un adelantado a su tiempo. ¿Hace cuánto os vengo diciendo lo del aceite de oliva? ¿Hace cuánto os lo vengo diciendo?
Tiempo atrás.
Y esa actualidad ahora. O sea, ayer vi un reportaje en Telecinco que ya me pareció el sumum del atraco. Que en Irlanda estaba el aceite de oliva virgen extra a la mitad que en España, señores. A la mitad. Y un reportaje conectó con un español que estaba en Irlanda y enseñaba en el súper una botella de aceite de oliva virgen extra a 4,70.
Ya. Es que fíjate, que
expliquen eso, por favor, que lo expliquen. Porque vale, aquí ya el rollo de la sequía, el rollo de los costes de producción. Pero Alicia y Naya, que expliquen eso porque en Irlanda el aceite de oliva virgen extra está a la mitad.
Pues que nos lo expliquen, sí, no estaría, claro, mal, no estaría mal, porque además es uno de los alimentos que usamos como algo básico, claro, fundamental, y que siempre nos han inculcado lo bueno que es, ¿no? Ese tesoro que teníamos,
pues
tesoro,
sí,
líquido.
El oro líquido, y es que ahora está, vamos,
pero
a precio de oro.
Hay que cambiar, no, pero cambiar el nombre ya, es diamante líquido,
sí,
ya.
Sí, ahora ya,
o sea,
sí,
ha pasado de oro ya a diamante. No, yo os digo una cosa, en casa ya solo usamos el oro de la virgen extra para ensaladas.
Ya.
Porque,
y mirando,
mira,
bien el girasol
es un aceite neutro, maravilloso. Y os voy a decir, sí, otra cosa. Gente de la pesca, gente que anda en la mar, hace años que me dijo una cuestión. Mauri, el pescado siempre fríelo con girasol.
Uh-huh.
porque es un aceite neutro, no le da sabor al pescado, y yo desde que me dijo eso, ya hace muchos años, lo tengo comprobado. La freiduría de pescado, con unos ajitos los doras, y aceite de girasol.
Y procurando que no se queme, que no llegue
claro,
a una...
Es que la gente tiene una manía.
Un alto grado para quemarlo. Pero
¿sabes qué pasa? Que el rollo este que nos han inculcado de la dieta mediterránea, que es una milonga, o sea, provoca que tú... Que todo el mundo al aceitito de oliva, claro, ¿y qué pasa? Que luego están...
Oye, Mauri, es que, claro, pero yo creo que una cosa no quita la otra.
Vale, pues que sigan con la dieta mediterránea gastándose en aceite de oliva, un huevo de pasa.
Si eso es lo malo, si lo malo es lo del precio, pero no es que sea mala la dieta, sino el precio. Pues chicos, para no consumir mucho más tiempo, pero no irnos de la gastronomía...
Ya hablaremos de eso.
Eso, ya hablaremos. La dieta mediterránea. Yo os quiero decir que hoy, 13 de septiembre, es el Día Internacional...
Una buena tortilla de chorizo para desayunar, una buena tortilla de chorizo para desayunar. Y
una tosta con aceite, con un chorrito de aceite de oliva, así, pequeñito, ¿eh?
Eso que llena es el mucho. Día... A mí la tostada con aceite me llena mucho.
¿Sí? ¿Más que una tortilla de chorizo?
No, la tortilla de chorizo entra de maravilla a la mañana.
Depende si es
rica.
Pan.
O de patata, de patata por la mañana, qué rica.
No, pero eso cuesta mucho hacer, la patata
chicos,
cuesta mucho.
Horas.
La tortilla de chorizo, Naya, te la hace en 2 minutos.
También.
Claro. Pues os iba a decir el Día Internacional
vale,
que era de un alimento,
dispara.
Pero ahora os voy a decir que lo adivinéis.
Sí, chocolate.
Claro, es que ya se sabe por la mañana, ¿verdad?
Os digo una cosa, no podría vivir sin chocolate.
Ya.
O sea, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es que a mí, a media tarde, esa ronchita
una
de chorizo
trufita,
y un poquito de chorizo... Alicia, vale, por favor, vale, no empieces, Alicia.
¿Pero junto o separado?
No, bueno, a media tarde una ronchita de chorizo espectacular de ibérico que tengo, eso no falla. Y luego la oncita de chocolate después de cenar.
Hay quien combina un bocadillo, un sándwich de chorizo con nocilla, por ejemplo, o chorizo con paté, yo lo conozco.
Perdona.
Yo he comido chorizo con patatas fritas en el mismo bocadillo.
Perdonar,
nuestro gran
Santiago Ruiz de Azúa, que tenía de estas cosas estrambóticas.
Oye, este hombre lo estaba comiendo anchoas.
Hace 1000 años nos decía, Mauri, ¿no te puedes imaginar qué bueno es el bocadillo de chorizo pamplona con chocolate? Santi, quítale ahí. Como decía David y Jorge, guarrindongada. Eso es guarrindongada.
Ay.
Total.
Bueno, pero es que las guarrindongadas siempre están ricas.
Joder.
En eso vamos a darle la razón a Santi.
Pero esa
y
era,
yo también soy fan de ese tipo de combinaciones.
No sé si decía, además, chorizo de pamplona con nocilla.
Sí, es que yo te puedo asegurar que conozco a gente que así se lo come el sándwich.
Dios santo.
Sí, pues yo lo he probado, Mauri.
Es
te
un
digo
tópico,
que está rico. Está rico.
Es un tópico. Lo de prueba esto que ya verás. En fin, vamos a dejar a Santi con sus cerezas.
Bueno, entonces,
sí que
Alicia, ¿qué ibas a decir?
Que hoy es
Alicia,
el Día Internacional del Chocolate.
Vale, chocolate.
Del chocolate, ¿solo efectivamente. Solo eso, pero bueno, que es algo sí que consumimos muy habitualmente, algo muy extendido y que es a nivel internacional porque todos lo reconocemos, ¿no? Como uno de los
grandes descubrimientos
que nos gustan. Hay muchos tipos de chocolate, hay incluso películas que versan sobre el chocolate y podría ser. Y hay algún beneficio.
Como agua para
que
chocolate, muy buena, como agua para chocolate.
Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no?
Sí,
para mí es una de las
La de como agua para chocolate era muy buena, una historia del circo y tal, me gustó mucho aquella película.
Sí,
mucho.
Efectivamente.
La recomiendo.
Bueno,
como
pues mirar.
¿Me vais a dejar hablar de deporte? Luego me chilláis,
Vamos con el deporte.
Claro, siempre estamos
Mauri.
Igual, que os enrolláis con otras cosas y luego no me da tiempo. En fin. ¿Qué os suelo decir yo? Vamos a ver, ¿qué os suelo decir yo siempre? Que no quiero que ninguno de mi equipo vaya a las selecciones nacionales. ¿Me habéis escuchado decir esto, no?
Sí, sí.
¿Me habéis escuchado? Una de dos. O porque si se pega en una exhibición, el foco mediático es mundial y se revalorizan y ya empiezan las ofertas. Y dos, porque se pueden lesionar. Pues Nico Williams lesionado. Si es que siempre os digo lo mismo
Sí, es una pena, la verdad.
Claro, efectivamente. O sea, es que 2 partidos tan exigentes. Y fíjate que eran contra Georgia y contra Chipre. Pues ayer, primer tiempo, Nico Williams, pues un tema de aductores. No parece, me dice Peña, de momento que sea grave. Vamos a ver cuando salen los resultados de los análisis, la exploración. Parece de momento una sobrecarga. Pero claro, ¿sabes qué ocurre? Que hay síntomas de preocupación cuando un jugador pide el cambio. O sea, Nico Williams pidió el cambio. O sea, si tú tienes una contracturita jugando con España, estoy seguro que estás ahí, que sigues hasta que te rompas. Ojo, cuando Nico Williams pidió el cambio, al loro con el tema. Y así os digo que me dice Peña que no parece grave, pero estamos a la espera de las analíticas, de las exploraciones pertinentes. Ya os digo, Nico Williams tuvo que retirarse en el primer tiempo. Merino, tomar esta nota que os voy a decir. Primer gol con España de Mikel Merino. ¿Cómo os quedáis?
No sé, eso siempre es algo positivo, ¿no?
Hombre,
está bien, es para celebrar.
Pues, pues que no lo olvidará ya en toda su vida.
Claro, hombre.
12 de septiembre marcó su primer gol con España. Y también Lenormand todo el partido. O sea, tuvimos en vísperas del partido contra el Madrid, aunque todavía está lejos, porque, bueno, buena noticia, porque en principio el Madrid era el sábado, el Bernabéu, y luego lo pasaron al domingo. Buena noticia. ¿Por qué? Porque fijaros, Lenormand y Merino jugaron los 90 minutos.
Uh-huh.
Los 90.
Los 90, lo cual, buf.
Sí, con lo cual, si llegamos a jugar el sábado, vendrían los pobres con la lengua afuera. Por claro. lo menos es un día más de descanso el que tienen. Unai Simón, por supuesto, titular indiscutible con la selección, el guardameta del Atleti, y luego lo de Nico Williams. Más cositas por ahí. Una noticia que os va a dejar flipadas, aunque creo que ya la sabréis. Os va a dejar a flipadas. Os suena un tal José Luis Corta, ¿verdad? De Remo.
Sí, 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 sí.
Pues tomar nota que a sus 74 años se va a entrenar otra vez a Castro Urdiales.
¡Qué bien, qué bien!
Sí, sí. O
¿ves? Sea, porque la edad no importa, Mauri.
Naya, decimos. Efectivamente, gracias, gracias, Naya. Te recuerdo que estuvo en San Juan hace poco, ¿te acuerdas? Que duró 6 meses.
Sí.
Que nos volvíamos locos. Castro, ¿qué pinta en San Juan Corta? Decían todo. Bueno, pues resulta que Castro Urdiales, en su día, que ganó Conchas, ha bajado a la Liga ARC2, es como si fuera la tercera división del Remo, y este aquí que Corta con un par de arrauchas se va y dice que lo va a reflotar. ¿Cómo os queda?
Ya, pues sí, sí, a mí me encanta.
Hombre,
me parece fabuloso y ánimo y muy bien.
Este sabe más de Remo que los ratones colorados. Es
claro, es que la experiencia...
Es muy polémico recordar aquellas declaraciones fortísimas contra el dopaje en tiempos de José Manuel Francisco, que decía que habían remado, que habían batido el récord de la concha de los asmáticos y tal, el tema de los ventolines que estaba permitido. O sea, José Luis Corta ha hecho cada polémica increíble. Yeah. Bueno, parece que ya se ha reposado un poco y ayer dio una rueda de prensa en el sentido de que hay que trabajar la base, la cantera, pidió ayuda al otro club que hay en Castro, el Náutico de Castro o algo así. Pues la noticia es esa, que a sus 74 años, José Luis Corta, el de Orchaica, en un barrio de Orio, se va a Castro Urdiales otra vez. Ya estuvo en su día y ganó Conchas con Castro, ¿eh? Esa es la noticia. El Eibar ayer comunicó dos fichajes, un delantero franco-marroquí, Yassin Kwasmi, y el central checo, Stefan Simic. Sabéis que en Eibar el ambiente no está nada bueno para Joseba Echeverría, su flamante y nuevo entrenador, porque de 5 partidos ha perdido 4. El Eibar, o sea que las aguas bajan bastante revueltas. Acordaos que de una rueda de prensa, Maya Gorostiza, la presidenta, flipante, que en el último partido en Eibar, que perdió con el Leganés 0-1, la gente gritando directiva dimisión, en la jornada 4. Imaginaros cómo está el tema,
sí,
en Eibar.
Sí.
Está, pero movidito. Y luego encima perdió en Burgos. O sea, que el próximo partido va a ser totalmente cardíaco para Eibar. La Real entrenando tranquilamente para el partido del domingo. Se habla, ya sabéis que yo suelo decir que casualidades del destino. Fijaros que Álvaro Driozola, el gran fichaje de la Real, que vino del Madrid. Bueno, que primero lo traspasamos al Madrid por 30 y luego ha venido por 2. El negocio que hemos hecho es bastante bueno porque todavía tiene 28 años. Fijaros la casualidad, se puede dar. Que debute en su segunda etapa Odriozola con la Real, ¿dónde? En el Bernabéu. O sea, estas casualidades que ha venido el Madrid, bueno, no jugaba nada, o sea, no, Ancelotti no le ponía absolutamente nada a Odriozola, pero puede ser esa gran casualidad del destino que el debut de Álvaro Odriozola con la Real Sociedad en esta nueva etapa sea en el Bernabéu contra su ex-equipo. O sea, que ya veremos si le pone Imanol de titular y demás. Porque claro, a Mari Traoré, el hombre que le hace competencia en el lateral derecho, viene mañana. Ha estado jugando con Mali, el famoso virus FIFA. La Real ha tenido 8 jugadores por ahí desperdigados. Claro, Traoré viene mañana y la Real juega el domingo. Vamos a ver qué hace Imanol. ¿Por qué? Porque os recuerdo, el miércoles Real Sociedad Inter de Milán. Os recuerdo una cosa.
Sí.
Os tengo que recordar una cosa de nuevo. Es que la Real come en otra mesa esta temporada. Come en otra mesa.
Ay, qué bonito dicho. Uy, que nos ya tenemos que ir
no,
al
yo no,
tiempo.
Que no quiero mirar a nadie, no estoy haciendo alusión a nadie, pero la Real está en la Champions, señores. Un poquito de por favor. Y con esto me despido.
Ay, pues que siempre nos dejas ahí con un buen
plato
sabor
principal
de boca, ¿verdad? Claro. Vale. Un abracito, Mauri, y a las 3 bueno, y 25 os esperamos a todos los compañeros, antes con la pildorita, ¿eh?
Y viva el chocolate, siempre.
Sí, oye, todo con sus límites, ¿eh?
Con moderación.
Con cabeza.
Hombre, claro, claro, claro.
Así que a disfrutarlo y a disfrutar el día. Agur.
Agur.
Agur, Mauri.
Y nos vamos a Euskalmet a ver qué nos cuenta Paloma sobre el tiempo, que parece que ahora estamos teniendo una tregua de estos días que veníamos con fresquito, lluvia. Eguerdion, Paloma.
Eguerdion.
un tiempo de momento tranquilito, ¿verdad? Decimos, un miércoles un poco más apacible, ¿no?
Sí, de cara a la tarde todavía se puede producir algunos chubascos en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, pero ya van a ser cantidades poco importantes. Y bueno, en Álava también podría producirse algo de sirimiri, pero es verdad que a medida que vaya avanzando la tarde, pues ya esas precipitaciones van a ir remitiendo, va a ir dejando de llover y también poco a poco pues la nubosidad va a ir estando más rota.
O sea que hoy podemos tener alguna lluvia, pero no tenemos avisos, no tenemos esa expectativa de tormentas fuertes, ¿verdad? Y va a continuar así, me parece, que para mañana jueves también, ¿no? Por lo menos las primeras horas.
Sí, eso es. Todavía en las primeras horas quedarán restos de nubosidad y sobre todo pues en puntos del litoral podría lloviznar en el comienzo del jueves, pero después ya poco a poco esta lluvia remite, también la nubosidad va a ir disminuyendo y a partir del mediodía y durante la tarde pues en general vamos a disfrutar de un ambiente soleado. Es verdad que en Guipúzcoa, sobre todo en el este, pueden quedar algunos intervalos nubosos, pero en general el ambiente va soleado, va a quedar soleado y esto va a ayudar a que las temperaturas máximas suban. Para mañana se van a situar entre esos 24 y 28 grados.
Muchas gracias, Silvia Darte, Paloma.
Hasta mañana, Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos bajamos a la playa, Alicia. Visitamos ya el puesto de salvamento y socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Andoni Larrinaga, Guardión, buenos días.
Hola, Guardión.
Bueno, muchas nubes. Andoni, no sé si las playas están llenas a esta hora.
No, hay poquita gente. También ha bajado la temperatura. Y bueno, tenemos en torno a 22 grados en el agua y en el ambiente. Y en cuanto a las banderas, hoy también mayoría banderas rojas. Solamente tenemos bandera verde en Muriola, Ogeia y Suntza, Carraspio y Arrigorri, amarilla en Laidatxu, Aritxatxu, Igo, Rondache y bandera roja en el resto de arenales. Y por último, sí, en cuanto a las mareas, la pleamar será para las 5 de la tarde y la bajamar ya para las 11 de la noche.
Pues ahí queda esa información para los más animados. Andoni Larrinaga, gracias por habernos acompañado. Feliz día de trabajo.
Vaya, Agur, buen día.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino, tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso, en tu próximo pedido recibirás un detalle que te transportará a los orígenes del café. Acércate a tu boutique Nespresso y disfruta de Your Special Days hasta el 17 de septiembre. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Por todos los que sueñan con triunfar.
David Bisbal en Bilbao. El aclamado artista reconocido mundialmente presentará el próximo 7 de octubre su nuevo espectáculo Me Siento Vivo en Miribilla. Pop, sonido ochentero, pop latino, bachata, disco y grandes baladas atemporales con una producción espectacular. Entradas a la venta en entradasnervion.com y El Corte Inglés.
No soy como los...
Colaboran Residencia de la Tercera Edad Recalde, Restaurante Ibérico Santuchu, Promoción Inmobiliaria Célere Cruces 4, Asador Fuentene de Zamudio, Nuevas Carreras, Centro de Formación Politécnico, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Restaurante El Rincón del Vino de Ezcaray y Patatas Fritas Los Leones.
He vuelto.
Vuelve el barrio. Gira Atemporal. El barrio regresa a Bilbao con Atemporal, su nuevo trabajo.
Ya ves.
El barrio, indomable, con estilo propio, pura esencia. Gira Atemporal, El Barrio. 21 de octubre a las 8:30 de la tarde en Miribilla.
Colaboran Residencia de la Tercera Edad Recalde, Restaurante Ibérico Santuchu, Promoción Inmobiliaria Célere Cruces 4, Asador Fuentene de Zamudio, Nuevas Carreras, Centro de Formación Politécnico, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Restaurante El Rincón del Vino de Ezcaray y Patatas Fritas Los Leones.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya. Eventos, actividades culturales, conciertos, Erri Quirola con Naya García y Alicia Calleja. Todos los jueves a las 13:50 en Mediodía COPE Euskadi. Vizcaya Jaietan, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
My heart's where it belongs. Place I knew all along. And as the days they roll on by, I can see it in your eyes. Don't wanna go, but I know this is right where we belong. I hope you know I'll be right there when those lights go low again. And as time goes on, you got me feeling your.
9 minutos para la una en COPE Euskadi. Naya, vamos a hablar ahora sobre este curso de verano que decíamos, ¿verdad?, que se titula Mitos que duran, cómo se legitima el terrorismo. Está organizado por el Instituto de Historia Valentín de Foronda de la UPV y está en colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo y la Fundación Víctimas de Terrorismo. Y tenemos al director de este curso, a Raúl López Romo, que seguro que te acuerdas, Naya, porque desde el Centro Memorial pues siempre
nos ha visitado
de contarnos, de contarnos los proyectos que se llevan a cabo. Y es que él trabaja allí como responsable de educación y exposiciones. Raúl es doctor en historia, especializado en análisis de la acción colectiva y el terrorismo, y autor de 4 libros, coautor de otros 4, de los que también a veces pues nos ha hablado. Raúl López Romo, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotras.
Y nosotras contigo. Estarás allí ya situado en San Sebastián, ¿verdad?, donde se imparte hoy este curso de verano, Mitos que duran.
Sí, ahora estábamos escuchando a Teo Uriarte precisamente hablar de cómo no hubo una ETA buena, tampoco la suya, la primera, que es uno de los principales mitos que sigue existiendo, ¿no? Y que los mitos ya sabemos que son construcciones que, si tienen alguna funcionalidad, es en el presente, aunque hablen del pasado, ¿no? Pero sirven para justificar cosas en el presente y cosas a veces bastante feas.
Pues mira, nos has dado la clave del primer mito y que todos hemos escuchado alguna vez, en alguna ocasión. Es que al principio, cuando a lo mejor tenía cierta justificación, eso ha permanecido, ¿verdad, Raúl? Es increíble que todavía...
Ha permanecido y hace mucho daño, claro, esa distinción entre, bueno, una ETA mala que sería la posterior a Franco, que resulta que es la que mató, por cierto, al 95% de las víctimas, y una ETA que, bueno, que tuvo algún sentido, alguna justificación, porque, claro, se enfrentaba a una dictadura. Bueno, frente a eso siempre hay que decir que la mayor parte de la oposición antifranquista nunca cogió una pistola ni decidió pegar tiros a nadie para intentar traer la democracia, ¿no?, que es una curiosa y paradójica manera de imponer la democracia, y por supuesto ETA tampoco ayudó a traerla, ¿no?, ni siquiera matando a Carrero Blanco ni a nadie. Hay que recordar que ETA durante la dictadura mató a 45 personas con sus nombres y sus apellidos y sus familias. Siempre se recuerda a Carrero Blanco o a Melitón Manzanas, pero no al resto, ¿no? Al resto, que, en fin, todas las víctimas por definición son inocentes, pero entre ellas hay una tipología muy, muy diversa, ¿no? O sea, incluyendo 13 personas que estaban tomándose un café o desayunando en la cafetería Rolando de Madrid cuando los matan a todos de golpe con una bomba indiscriminada en el 74.
Uh-huh. Y uno de los públicos objetivos, por eso, Raúl, son los jóvenes, ¿no? También los adultos, ¿eh? Estamos escuchándote cosas que años atrás y venimos arrastrando todavía, como mitos, como decías, pero todos estos jóvenes que no lo han vivido tan de cerca, quizás sea uno de esos públicos objetivo que tenéis en el curso. ¿Han acudido?
Sí, la verdad es que la parte educativa es fundamental. Los mitos a veces llegan a tener una presencia en el mundo educativo, o sea, se transmiten también, vienen en libros de texto, vienen a través de profesores, aunque espero y confío que sean una minoría en ese caso, ¿no? Porque al final lo que tenemos que tratar de ir implantando desde las instituciones, desde la sociedad civil, desde la enseñanza, es el avance del conocimiento riguroso frente a dogmas, prejuicios, supersticiones y, bueno, y sobre todo en este caso, mitos tienen todas las culturas políticas, todas absolutamente, pero hay unos que son especialmente dañinos, que son los mitos del odio, ¿no? Los que te llevan precisamente a justificar la violencia. Entre los jóvenes lo que vemos es que hay bastante desconocimiento y después algunos, los más próximos al mundo de la izquierda abertzale, etcétera, pues que aunque, bueno, muchos de ellos ya no votan a Bildu por ETA o tal, ¿no? Al contrario, votan a ETA porque, o sea, votan a Bildu porque ignoran a ETA, ¿no? Que les parece, pues bueno, pues una organización armada, sí, en su momento de liberación, claro, en aquella época tuvo sentido, tal, pero sí, hay ciertas cosas que una de dos, o se van tergiversando o se van olvidando, y bueno, pues ahí la enseñanza tiene mucho que aportar.
Claro, y tú lo sabes bien, que estás allí como responsable de educación y de exposiciones y que procuráis llevar, ¿no?, a todos los alumnos y alumnas posibles para que sepan y conozcan. Y en cuanto a los ponentes, cuéntanos, Raúl, ¿a quiénes tenemos hoy en este curso?
Pues esta mañana han estado hablando siempre, en todo este tipo de actividades procuramos no hablar de las víctimas, sino que sean ellas en primera persona las que lo hagan, ¿no? Hemos tenido una mesa redonda con Ana Izpiri y con Francisco Javier Sáenz, ambos víctimas, ETA mató a su hermano y a su padre respectivamente, y ellas nos han contado como víctimas que han seguido viviendo en el País Vasco, que esto es importante, las mentiras, las falsedades, etcétera, que han tenido que seguir escuchando, ¿no?, en su entorno durante todas estas décadas, antes, durante y después del asesinato de sus familiares, ¿no? Y luego pues hemos tenido a Gemma Barona, que nos ha dado una visión desde la universidad, es una profesora de victimología muy 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 buena, de precisamente esos mitos que persisten sobre víctimas, ¿no? Las víctimas vengativas, por ejemplo. Hay mucha gente que sigue pensando que las víctimas son insaciables en sus ganas de venganza. Y dice, joder, pero resulta que ninguna víctima se ha vengado. O las víctimas están politizadas, que frente a eso pues hay que decir que son tan diversas como la sociedad en la que vivimos. Teo Uriarte, para hablar, ya lo hemos dicho, sobre que no hubo ninguna ETA buena, tampoco la primera, tampoco la suya. Y termina Fernando Molina desmontando otro mito que es muy, muy importante también, ¿no? Que es el mito del conflicto vasco. El de que aquí ha habido una especie de enfrentamiento entre dos bandos equiparables y, claro, pues ETA solamente representaba a uno de ellos, pero enfrente había otros igual de violentos.
Uh-huh. ¿Estás tú también como ponente, Raúl? Aparte de estar el director Florencio Domínguez.
Nosotros hemos inaugurado, hemos hecho una inauguración de, bueno, José Antonio Pérez, mi compañero de la Universidad del País Vasco, ¿sí?, y yo, para contar, bueno, pues el marco principal, etcétera. Estamos contentos con la matrícula, porque a veces en cursos de verano nunca se sabe, ¿no? Y cuesta, pero bueno, más de 130 personas se han apuntado y están siguiendo la sesión, y nada, y pues también gracias al efecto multiplicador que tiene pues esto que estamos haciendo, ¿no?, a través de los medios, pues nada, seguiremos insistiendo y tratando de contar una versión rigurosa del pasado. No hace falta que sea solo una, ¿no?, en singular, pero sí es necesario que sea rigurosa, que esté apoyada en documentación y en fuentes, y bueno, pues también conociendo que los obstáculos siguen siendo grandes, ¿no? El domingo escuchábamos y de alguna forma nos confirmaba la necesidad de este tipo de cursos a Arnaldo Otegi aplaudiendo a un remero de Urdaibai, ganadores de la regata de la Concha, pues pidiendo la vuelta a casa de los presos políticos vascos, como él los decía, y ensalzando a un asesino, ¿no?
Seguro. Entonces, que hoy ha salido, ¿no? A cuento, claro, ha salido ahí, en este curso,
sí,
seguro.
Sí, exactamente, lo hemos comentado, así que como también hemos comentado en la entrevista documental a Josu Ternera en el Festival de Cine, sí, de San Sebastián, bueno, en fin, pues son temas que, como veis, pues tienen plena actualidad, siguen siendo materia de noticia diaria y, sobre todo, pues afectan a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Y también dificultan su reconocimiento público general, digamos.
Sobre todo las víctimas, tú lo has dicho, ahí están en el punto. Raúl López Romo, te dejamos con ese curso de verano, mitos que duran, cómo se legitima el terrorismo. Un abrazo, muchas gracias una vez más.
Gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotras. Adiós.